La producción de Asignatura Pendiente se comunica con Movistar.
Si te subís a ON, el programa de descuentos y beneficios de Action Energy, te vas a dar cuenta que es un programón. Porque podés conseguir entradas para los mejores eventos deportivos y espectáculos. También tenés descuentos en supermercados, combustibles, lubricantes y tiendas. Subite a ON, que es un programón.
Auspicia Grupo Telecom. Una mirada diferente para un mundo diferente.
Educación. Salud. Carbono neutralidad. Impulsando un modelo de negocio que impacte positivamente en las personas y el planeta.
Banco Galicia. Asignatura pendiente, renovando su compromiso en la búsqueda de respuestas para la construcción de un país mejor, impulsando a su vez el fortalecimiento de los valores éticos, la cultura, la educación y el trabajo, tanto en la familia como en la sociedad. Idea, producción y conducción general, licenciada Carmen Sicardi, ganadora de los premios Santa Clara de Asís, Gota en el Mar como periodista solidaria, reconocida por el Foro Pro en defensa de las personas con discapacidad. Asesoran al programa los doctores Paola Escarinci de Del Bosco, Julio César Lavaqué y Alejandro Sicardi. Reconocimiento especial a la señora Carmen de Estrada y al doctor Pedro Simoncini por el valioso e incondicional aporte que nos han brindado. Siempre estarán en nuestros corazones.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nos volvemos a encontrar aquí en Asignatura Pendiente, en Radio Cultura. Y como les decimos siempre, tratando de poner nuestro pequeño granito de arena para construir un país y un mundo mejor. Y hablando del mundo, no podemos dejar de mencionar también lo que está pasando ahora en Brasil como noticia de actualidad. Y sabemos que la situación en Río de Janeiro es sumamente terrible. Y esto está reflejando algo que estaba muy latente, ¿no? Que las guerras entre las bandas narcos realmente es mucho más serio y grave de lo que quizás uno no toma conciencia. Y esto en Argentina también hay que tomar recaudos para que las grandes y terribles maras que hay en algunos países, bueno, algunos están ya trabajando para reducirlas y todo lo que tiene que ver con el narcotráfico se corte con medidas concretas. Ahora hablan del Código Penal después de las elecciones. Vamos a ver qué es lo que va a pasar y que sean leyes que realmente modifiquen lo que hay que modificar y que se ponga freno, tanto en Argentina como en todo el mundo. Al narcotráfico creo que es algo urgente. Esperemos que se pueda resolver de la mejor manera y lo más rápidamente y sin víctimas, sobre todo inocentes, ¿no? Que están ante este flagelo muchas veces hasta caminando por la calle. Bueno, dicho esto, obviamente las elecciones, algunos estarán contentos, otros no estarán contentos, del domingo a nivel nacional, pero tenemos nuevos senadores, tenemos nuevos diputados que tienen una gran responsabilidad, más allá del partido por el cual fueron electos, que realmente van a definir qué leyes van a salir a partir del 10 de diciembre, en todas las temáticas que tienen que ver con empleo, con cuestiones impositivas que están realmente trabando el desarrollo de las empresas y de las pymes y de los microemprendimientos. Se necesitan muchos cambios y se necesita también, como decíamos, el Código Penal, reforma del Código Penal. Bueno, a ver si se ponen a trabajar todos en conjunto para sacar adelante el país. Este Congreso necesita que estén quienes asuman a la altura de la realidad argentina, que todavía tiene grandes índices de pobreza y que necesita que realmente se tomen medidas urgentes y se avancen en muchos sentidos. Así que bueno, veremos y estaremos atentos. Vamos a desarrollar para el año que viene, en el marco de los 30 años de este programa, una serie de mesas redondas donde vamos a estar hablando de todos estos temas que tienen que ver con educación, con empleo, con salud, con vivienda, con sustentabilidad. Así que, bueno, creo que se viene también en ese sentido un desafío muy interesante. Bueno, ustedes saben que tenemos en este programa un espacio para poder difundir todo lo que se hace para reconocer y respaldar iniciativas, proyectos, y aquella trayectoria que están teniendo algunas empresas grandes, pequeñas, y por eso estamos siempre difundiendo este premio que se llama Premio Sadowski de la Cámara Argentina de Software, y que en ese sentido la CECI lo viene realizando hace muchos años y que para muchos es un gran espaldarazo, ¿no? Porque a partir de allí hay varias categorías. Vamos a estar hablando ya en breve con quien está como parte del equipo organizador. Y no sé si ya está comunicado, a ver si Germán ya está conectado. A ver si estás conectado. Germán, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, Germán Cugliandolo. Se dio en esto es. Y miembro del directorio de CECI, ¿no? De la Cámara Argentina de Software. Y también parte del equipo organizador de todo lo que tiene que ver con estos premios Sadowski que hace muchos años vengo cubriendo tanto con el programa de Asignatura Pendiente como en el de Jóvenes en Acción. Un gusto tenerte en el programa, Carmen Sicardi, te habla Radio Cultura. ¿Cómo andas, Germán?
Bueno, muchas gracias, Carmen, por la presentación y también por darnos este espacio para difundir un poco el trabajo que venimos haciendo desde la Cámara con los diferentes digamos espacios que venimos generando y también con este premio.
Seguro. Bueno, algunos quizás no conocen qué es qué labor tiene la Cámara, cómo la describirías. Arrancamos, ¿te parece, por ahí? Y después pasamos a los premios, ¿te parece?
Dale, genial. Bueno, la Cámara es la Cámara de la Industria del Software Argentino, que se encarga de nuclear a nivel nacional diferentes empresas, startups, polos regionales, bueno, y clusters. Y es una fundación una cámara sin ánimo de lucro. Y bueno, tiene diferentes iniciativas justamente para impulsar el software argentino a nivel nacional y en el mundo.
Tal cual. Bueno, y los premios Sadowski, vamos a pensar que hay gente que quizás no conoce también el origen, ¿no? El por qué también año a año ustedes los están renovando, y para muchos ha sido como un antes y después de este reconocimiento el espaldarazo que le ha representado.
Perfecto. Bueno, los premios Sadowski nacieron hace aproximadamente 20 años, este va a ser el número 21, y nacen con el objetivo de poder difundir los diferentes proyectos que trabajan las empresas del ecosistema tecnológico argentino, también, como mencionaba anteriormente, las startups, que son empresas. Nosotros para el premio tenemos un premio en una categoría de startups que las catalogamos en empresas que tengan menos de 2 años. Y este premio busca y tiene como objetivo poder reconocer el esfuerzo que hacen estas empresas con los diferentes proyectos dentro del ecosistema, para justamente darles visibilidad y ese empujón, como mencionabas vos, ese espaldarazo para que puedan tener un espacio para contar en los diferentes medios qué es lo que vienen trabajando durante el año, y que también les permita generar nuevos negocios a través de esta difusión y, bueno, obviamente, más visibilidad.
Totalmente. Y una de las cosas que me parece interesante, porque a veces que son los premios tienen como una, dos o tres categorías, donde está como muy limitado, ¿no? Y quizás queda gente afuera. Pero la variedad y la amplitud de las propuestas y de las temáticas donde están pudiendo presentarse, postularse hasta el 31 de octubre, o sea que ya quedan poquitos días, los que no se animan, bueno, que den el último empujón, hagan el esfuerzo porque vale la pena, soy testigo de ello realmente. Y tienen distintas categorías, que eso es lo que también me parece sumamente interesante. Y de este programa lo que apuntamos, Germán, también es a difundir lo que se puede hacer y lo que se está haciendo en todo el país. Entonces, en la primera categoría, innovación en el ámbito regional, es justamente como, bueno, salir de una mirada muy local o de las principales ciudades, sino ver cómo el empuje, la garra, la creatividad que tienen muchas empresas, pymes, startups, a lo largo y a lo ancho de nuestro país, realmente sobreviviendo los vaivenes de la Argentina y en época electoral, ni año electoral ni te cuento, así que es muy merecido. Realmente es importante, ¿no?
Totalmente. Bueno, yendo a lo que mencionabas, a veces uno cree que las diferentes categorías pueden llegar a encasillar los diferentes tipos de proyecto. Pero eso no quiere decir que estén limitadas, sino que hay categorías, como por ejemplo la temática industria, que permite presentar diferentes tipos de proyectos. Cuando hablamos de software y tecnología, el software es muy amplio, porque el software está en todo. Están los dispositivos móviles, está en la robótica, están las diferentes industrias como fintech, como la banca, como el agro. Entonces, yo le diría a esas personas que tienen un proyecto, que hayan trabajado a lo largo del año y que crean que generó algún tipo de impacto o no, porque también te da visibilidad postularse y también te da esa gimnasia de entender cómo es el formulario. Te puedo contar una experiencia personal. Yo conocí el premio hace aproximadamente 5 o 6 años y la primera vez que me postulé, nos postulamos con la empresa, nos postulamos para una categoría que justamente era la de impacto digital, que es bien amplia porque vos podés postular un proyecto que hayas trabajado, que haya tenido un impacto bajo, medio o alto para alguna temática con algún cliente que hayas trabajado. Y tuvimos la suerte de que ese año yo no era ni parte de la cámara, nada, y tuvimos la suerte de ser finalistas. Y ya vivir la experiencia de los premios, ir y concursar, participar, entender cómo es la dinámica, el networking que te genera el evento, la verdad que para nosotros fue un antes y un después. Así que, volviendo un poco al inicio de la pregunta, anímense a postularse que
vale que la pena.
Bueno, vale la pena totalmente. Hay un montón de casos de un montón de empresas que se postularon y hoy en día transformaron sus negocios y crecieron. Y obviamente tiene que ver un poco la visibilidad que te da el premio.
Seguro, y además yo después muchas veces lo que hago también no solamente es difundir el premio en sí, el certamen en sí, sino después también a los ganadores, ¿no? Varias de las categorías que están ustedes premiando, porque me parece que es bueno que tengan difusión posterior, ¿no? Porque a veces uno difunde la convocatoria, sí, postúlense, postúlense, después, ¿quién ganó? Ah, no sé, no tengo ni idea, y ahí quedó, ¿no? Entonces, el compromiso de parte mía, yo he estado del otro lado también, he sido ganadora del premio Santa Clara, sí, del premio como periodista solidaria que fui a la CNN, y realmente a veces falta ese compromiso de, bueno, ¿quiénes son los ganadores? ¿Quiénes son los que tuvieron este reconocimiento? Y me parece que es sumamente importante, porque después eso los contacta con otras personas. Bueno, vamos a otra de las categorías.
Bien, bueno, tenemos la categoría de talento, es una de las más relevantes para nosotros, porque tiene que ver mucho con lo que trabajamos en la Cámara, que tiene que ver con la formación justamente de talento.
Sí.
Tenemos dentro de la temática lo que es la innovación en la formación, todos aquellos proyectos que fueron innovadores a la hora de formar talento. Uh-huh. Por ejemplo, el año pasado ganó el Sadowski de Oro la compañía Mindhub.
Sí.
Que justamente tiene una forma innovadora también de capacitar a los diferentes chicos y chicas
sí.
en tecnología, y ganó el Sadovsky de Oro. También tengo el recuerdo de otra empresa, se llama Alchemy, que ganó en 2021 el Sadovsky de Oro con una forma de capacitar talento que también agregaba, ellos le llamaban talento job ready, que además de formarlos en skills técnicos, por ejemplo, para poder programar, los formaban para poder incorporarse en un equipo de desarrolladores, en entender cómo funciona una empresa
claro.
con sus procesos, y básicamente, para explicarlo fácil, les enseñaban a trabajar.
Claro.
Y la verdad que...
¿Cómo se llama esa empresa?
Esa empresa, Alchemy.
Alchemy.
Sí, el founder es Federico Repetto.
Ok. Buenísimo.
Así que esa es otra empresa. Y bueno, dentro de esta categoría, la diferencia que tenemos ahora, este año, es que en la temática de innovación social en la educación y formación, se va a premiar a las organizaciones que sean asociaciones civiles. Además de darle el galardón del premio Sadovsky, se les va a dar un reconocimiento económico.
¡Qué bueno!
Sí. Que mirá va a estar vos. En el orden, lo que puedo decir es que va a estar en el orden de los 10 millones de pesos.
Buenísimo.
Es un premio significativo, que
sin
la verdad
duda.
Que está muy bueno. Y es la primera vez que lo estamos haciendo, así que bueno, la verdad que está bueno.
Fantástico.
Estamos contentos.
Fantástico, me parece sumamente importante. Y ahí se pueden presentar entonces ONGs que están... brindando un servicio, que están capacitando.
Sí, que hayan implementado iniciativas innovadoras en educación y formación, con un fuerte componente tecnológico y de transformación,
claro.
que hayan generado impacto positivo en la comunidad.
Perfecto.
Mucho lo que necesita la industria es que justamente lo que hablaba antes, ¿no? Que además de formar, también podamos colaborar para que esas primeras personas que están metiéndose en el mundo de la tecnología también puedan conseguir un trabajo.
Totalmente. Buenísimo. Y después hay otro que tiene que ver con el compromiso con la calidad.
Exactamente. Es un premio que justamente... analiza de una forma muy exhaustiva. Este sí es un premio más complejo de ganar, y,
claro.
y sabemos que las empresas tienen muchísimas ganas de ganarlo, porque lo vemos en los eventos, que sí tiene una evaluación distinta a los otros premios, en donde se analiza con un puntaje todas las organizaciones que se postulen, para entender realmente el compromiso que tienen con la calidad y sus diferentes certificaciones.
Claro, seguro, y que hoy por hoy es sumamente importante. Después tenemos otra de las categorías que tiene como nombre Startup del Año. Vamos a mí me interesa siempre, cuando hablamos en inglés con nombres en inglés, aclarar, ¿no? Una startup sería como una pequeña empresa con poco personal, que muchas veces son jóvenes las que los lideran, las que los fundaron, y que a veces salen de la zona de confort. Estaban en una empresa grande y dicen, bueno, tengo una idea, tengo un proyecto, armé un pequeño equipo y me mando a tener mi propia startup. No sé si queda claro.
La verdad que lo explicaste perfecto. Son esas empresas que nacieron a partir de una idea y todavía esa idea puede que no esté totalmente desarrollada, porque las ideas van evolucionando con el tiempo y los negocios
claro.
se van transformando. Son esas empresas que nosotros las consideramos que tienen menos de 2 años, que todavía están en un modelo de aprendizaje continuo, que puede ser que todavía no sean negocios rentables, que todavía se estén construyendo, que tengan poco equipo, como mencionaste vos, y que estén trabajando por esa pasión y persiguiendo ese sueño de convertirse en una empresa que pase a la fase de scale up, ¿no?
Totalmente. Es importante, porque además este reconocimiento es un espaldarazo para decir, bueno, estamos en el buen camino, ¿no? Tenemos que seguir por esto aprendiendo, vinculándonos. Me parece genial. Innovación transformadora, ¿no?
Sí, bueno, esto es un poco lo que mencionaba al principio de la charla. Esta es una categoría que permite... digamos, presentarse a las diferentes empresas con proyectos que trabajen tecnología, pero que puedan ser de diferentes verticales. Por ejemplo, pueden ser proyectos de inteligencia artificial, de blockchain, de gaming, de fintech. Son proyectos que justamente trabajen la innovación, que trabajen la tendencia tecnológica,
claro,
que vengan a mostrar algo nuevo de cómo se puede transformar una industria, de cómo se puede transformar un negocio. Busca, digamos, esa amplitud de la innovación, ¿no? Entonces,
totalmente,
es una buena categoría para aquellos proyectos que son innovadores.
Totalmente. Bien. Buenísimo. Y después, en el ámbito regional, están planteando desde una mirada más federal, ¿no? Como ampliando la propuesta. ¿Cómo la definirías?
Sí, la Cámara, bueno, obviamente al ser nacional y trabajar mucho y apoyarse en los polos y en los clústeres, tiene la categoría de innovación en el ámbito regional, justamente para darle el galardón a las entidades que promueven acciones efectivas e innovadoras, digamos, para el crecimiento de la economía de conocimiento, ¿no?
Claro.
Son esos proyectos que incentivan el software en el ámbito regional.
Totalmente. Después, cuando estamos acá en otro ítem de otra de las categorías, Scale Up del Año. ¿En qué consiste?
Bueno, es ese negocio o esa empresa que está creciendo, que ya generó una demanda a través de su oferta en el mercado, en el mundo,
sí,
y que está teniendo resultados, que ya pasó de ser una idea de pocas personas. Es muy probable que una empresa que esté en fase de scale up esté buscando financiamiento para crecer más rápido, para validar las hipótesis más rápido, para poder ampliar su plantilla.
Claro.
Así que justamente evaluar esos proyectos que están en fase de crecimiento y que necesitan ser reconocidos, ¿no?
Buenísimo. Otra de las categorías tienen que ver con empresario del año. ¿Quién fue el año pasado el ganador? No sé si te estoy poniendo en un brete.
No, me acuerdo, fue Pablo Lañado.
Ah,
la verdad que
no, no,
no. Es un empresario que viene haciendo un gran trabajo también en la Cámara. Él lidera lo que es el espacio de internacionalización de empresas, ayuda a las empresas argentinas también a poder salir del país y poder ser
exportar.
Empresas que... Exactamente. Ahí me estoy quedando sin luz, se está apagando un poco el sol.
Ah. bueno, todo un desafío porque yo creo que hubo una especie de situación difícil este año. En cuanto a todo lo que tiene que ver con exportar, ¿no?, conocimientos, productos, servicios para las consultoras, para las empresas en general y para el ámbito tecnológico, si no me equivoco, también fue un año complicado. Entonces, aquellos que han dado este paso es como que, bueno, realmente le han encontrado la vuelta a las dificultades que han tenido que enfrentar tanto esta empresa como también sus clientes, ¿no? Y en esto tiene que ver con la creatividad, con la perseverancia, con la innovación y con, se cierra una puerta, bueno, abrir una ventana y no bajar los brazos.
Tal cual. La verdad que sí fue un año complejo, no solo para la industria del software, sino para, entiendo que, para todas las industrias.
Sin duda.
Pero sí entiendo a dónde vas y no queda otra que apoyarse en este tipo de espacios de internacionalización para aprender, para entender cómo lo hacen otros empresarios, para tener más networking o contacto, por ejemplo, con las diferentes embajadas, que eso la Cámara lo hace mucho, para entender las diferentes misiones comerciales que existen, que proponen los diferentes países o las embajadas argentinas en otros países. Así que sí, yo creo que fue un año en ese sentido bastante complejo, pero como dijiste vos, si uno se pone creativo, hace el networking necesario y lo busca, el empresario argentino siempre sale para adelante y puede avanzar y lograr, bueno, sus objetivos.
Tal cual. Entonces, empresario del año es este desafío también para encontrar al empresario del año de este año.
Totalmente,
y
totalmente.
Tanto
ya
para
creo
pequeñas
que están ya todos postulados.
Pequeñas empresas, medianas empresas y grandes empresas. O sea que están teniendo en cuenta estas dos realidades.
Exactamente, sí. Hay, es el mismo premio. Bueno, obviamente se divide según la escala de la empresa.
Claro.
Y esto sí lo vota la comisión directiva y las empresas se pueden postular o postular un empresario. Cada
claro.
empresario tiene que contar su historia de todo lo que estuvo trabajando en el año. Y después ya pasa a un jurado que evalúa según lo que hayan puesto las personas que se postularon.
Está bien. Y otro de los ítems de talento ya lo hablamos. Y otro tiene que ver con la difusión, ¿no? Tareas de difusión. Este no recuerdo haberlo visto otro año. No sé si es nuevo.
No, sí, está todos los años. Tiene
es como
objetivo
una mención,
el premio.
¿No?
Claro, sí, es una mención al equipo que trabajó en la difusión justamente del premio. Esto es lo que nosotros queremos lograr, que lo que decías es que los ganadores puedan después tener visibilidad, salgan en los medios. Este es un premio que, no sé si quiero nombrar todos los medios, pero salen en los medios número uno del país los ganadores, salen en todos lados. Es un premio que vale la pena ganarlo en serio porque te da muchísima visibilidad. Y esta mención es para él o la periodista que haya hecho un trabajo de difusión, justamente bueno, de todo lo que tiene que ver con el premio.
Buenísimo. Bueno, ¿y el premio Sadosky de Oro?
Ese es el gran premio. Exactamente. Bueno, yo capaz me adelanté antes y mencioné algunas empresas, pero bueno, es el máximo galardón de los premios. Es un premio que sí reconoce, además de los otros, o sea, para ganar el Sadosky Oro tuviste que haber ganado alguno de los premios de alguna de las temáticas. Y sí, es el máximo galardón, es el que todos quieren ganar y que también es el que uno de los que más visibilidad tiene y el que mayor reconocimiento uno se puede llevar.
Sí, totalmente. Y bueno, aquellos que quieran presentarse, yo ya tengo algunas personas que por todo esto que hablamos ya corto con el programa, termino el programa y ya les voy a decir, preséntense que todavía hay tiempo y que no pierdan la oportunidad. Pero ¿cómo ves, digamos, cómo es el proceso, si es simple, cómo son las formas para poder inscribirse?
Bueno, el proceso es súper simple, la web es premiosadosky.org.ar. Dentro de la web hay un link para inscribirse, es súper simple. Uno a veces cuando dice, bueno, voy a tener que anotarme en un premio, creen que le van a hacer un millón de preguntas.
Sí.
Si bien, obviamente, hay preguntas, también lo que está bueno es que uno puede colgar un video hablando de uno, contando el proyecto.
Bien.
Eso suma un montón.
Eso sí,
porque
facilita.
Porque el material en video es más fácil de ver, es más fácil de entender una persona cuando está contando algo que haya desarrollado, más allá de, obviamente, todos los textos y todo lo que exige, digamos, la postulación.
Tal cual.
Eso lo recomiendo, es súper importante poner el video y es súper simple. Una vez que uno completa el formulario, ya queda inscripto para poder ser evaluado por el jurado.
Ok. Bueno, entonces hay tiempo hasta, ¿cómo decimos?
El viernes.
¿A última hora o a primera hora?
A las 18 cierra.
18 horas. Bueno, hasta las 18 horas. Así que les deseo el mayor de los éxitos. Voy a tratar de estar presente en el día de la entrega de premios con parte del equipo de Jóvenes en Acción, porque Pablo Fiusa ha estado también y Marcelo Dichena del Polo Haití en el programa de Jóvenes en Acción, que es el otro que tengo los jueves. Así que en algún momento tendrías que venir vos también al programa para que te entrevisten y puedas compartir tu experiencia también con la empresa en la que estás.
A full, buenísimo, sí, encantado. Cuando me digan, estoy.
Fantástico.
Cuente conmigo.
Bueno, Germán, yo te deseo a vos y a todo el equipo que están trabajando arduamente, porque sabemos que estos premios no salen de un día para el otro y hay todo un trabajo realmente detrás de los que lo organizan muy grande. Así que te deseo a vos y a todo el equipo de la CESI que lo están organizando la fuerza, y a todos los que están en duda, preséntense, que vale la pena. A ella, en la página Ceci también, que es CESSI, lo encuentran en internet, están todas las bases y condiciones para poder inscribirse. Así que bueno, Germán, muchísimas gracias,
Muchísimas gracias.
Nos veremos el día, ese día de la entrega.
Dale, hasta luego. Chao, chao. Muchas gracias.
Bueno, vamos ahora a escuchar un tema musical y después tenemos una entrevista con Juan Semboray, uno de los abanderados de la Argentina Solidaria 2025.
En un mundo sobrecargado de información, Carlos Arría te propone un espacio para entender la economía y el mundo de los negocios con un análisis simple. Ahora te explico. Todos los sábados a las 11 por Radio Cultura. Una joven estudiante de música sufre un accidente del cual milagrosamente sale ilesa. Es recibida por una extraña familia que le da apoyo y consuelo. Sin embargo, descubre que algo no funciona bien. ¿Quiénes son? ¿Qué secretos oscuros esconden? Dijo Variety. Se distingue por sus característicos placeres de textura y tono. Dijo The Hollywood Reporter. Paula Beer nunca deja de ser fascinante. Z Films presenta en la Argentina la última creación del genial director de Bárbara, Ave Fénix y Undine. Selección de la quincena de realizadores del Festival de Cannes. Espejos número 3, del magistral director alemán Christian Petzold. Sensacional estreno, jueves 9 de octubre, solo en cines. La voz secreta de la pintura, un espacio para compartir entre pinceles y colores la palabra de los artistas de ayer y de hoy, con la conducción de Cecilia Rabaudi, los jueves de 21 a 22 por Radio Cultura.
Deportes, actualidad, personajes, series. Una propuesta diferente para tus tardes de radio, en una charla distendida entre amigos. Penal sin barrera, los jueves de 17 a 19 por Radio Cultura.
continuamos aquí en la asignatura pendiente. Gracias por el tema musical, Leo. Tiene mucha polenta y me encanta. Como habíamos adelantado, este premio Banderas Argentina Solidaria, ya creo que es el número 11 o 12 de edición, y nosotros vamos difundiendo en este programa a los ganadores y a quienes han sido seleccionados. 8 este año han sido seleccionados, y uno de ellos, por su trayectoria, el compromiso, la perseverancia, no bajar los brazos, y realmente que su proyecto tiene un impacto quizás mucho más grande del que soñaron cuando empezaron con cada uno de estos proyectos. Y uno que vamos a entrevistar ahora es Juan Zemorain, Empujando Límites, cuyo eje es inclusión de personas con discapacidad mediante el deporte. Y este proyecto que busca cambiar la realidad de miles de personas con discapacidad y sus familias, realmente, a través de cómo el ciclismo. Bueno, algo maravilloso, el ciclismo en tándem. Y esta herramienta social y terapéutica y creativa quizás logra más cosas de lo que, como decíamos, al principio soñaron. Y Juan Zemorain esto lo soñó desde una experiencia personal, pero no quedó pensando en cómo puede impactar solamente en su familia, sino también que logre ayudar a muchas otras. Entonces ya está conectado con nosotros. Juan, Carmen Sicari, el programa Asignatura Pendiente en Radio Cultura te habla. ¿Cómo estás?
Hola Carmen, ¿cómo estás? Bueno, muy contento acá estar con ustedes.
Bueno, felicitaciones ante todo.
Gracias, gracias, gracias. En verdad yo soy la cara visible de todo esto. Pero somos un montón los que empujamos en todo el país. Ya estamos en más de 70 localidades.
70 localidades, impresionante, ¿cómo ha crecido?
Sí, sí, ya donamos 100 bicicletas tándem y a la vez cada uno se va consiguiendo tándem que están abandonadas, viejas, y las va reparando, y logramos que gente de los grupos se pueda comprar una, conseguir, y bueno, vamos rebuscándonoslas, porque en la Argentina hasta ahora no había empresas dispuestas a traer bicicletas tándem de aluminio.
Mirá.
Cuando hablamos de aluminio es algo muy importante, porque para que
hay
haya
que explicar lo que es la bicicleta en tándem, porque sí, me parece
la bicicleta tándem es una bicicleta doble, de a dos, es claro, para el que no puede solo. Entonces, para que haya inclusión tiene que haber equidad, y para que haya equidad hay que andar en bicicletas acordes a los tiempos de hoy.
Claro.
Y hoy el ciclismo se mueve en bicicletas de aluminio o de carbono, muy livianas. Y por eso nosotros decidimos hacer un cambio cultural. En la Argentina solo se soldaba hierro y nadie las puede hacer acá, porque claro, hay una parte del proceso que no se hace, y ya importamos dos containers y los vamos donando a gente dispuesta a compartir y promover el uso.
Fantástico. Esto
viene ya de lejos. Yo le prometí a Santi, mi hijo que tiene autismo, uh-huh, a los 7 años, que si aprendía a andar en bici, íbamos a ir a cruzar los Andes en bicicleta a sus 15 años. Y él aprendió a andar en bici, pero nunca se le ocurrió frenar. A él no le interesa frenar. Entonces llegó una edad, a los 12 años, que ya era un peligro. Yo pensaba que yo me podía caer y él cruzar la avenida solo y que haya una fatalidad. Entonces ya el sueño de cruzar la cordillera se estaba cayendo, hasta que un día en el colegio de mi hija, un guía de turismo me dijo, yo pedaleo con un ciego, y eso me voló la cabeza. Digo, ¿cómo con un ciego? Santi no frena, pero un ciego no puede claro, seguir la calle. ¿Y cómo? En un tándem. Y ahí lo primero que pensé es Miramar, la ciudad de las bicicletas raras.
Claro.
Y alquilé un tándem de hierro y me lo llevaba a Chapadmalal 20 días, eso durante dos veranos, y vimos que por ahí venía la mano. Logramos conseguir uno de hierro, empezamos a entrenar, y dos días antes de que Santi cumpla 16 años, llegamos al Océano Pacífico desde San Martín de los Andes, cumpliendo la promesa.
¡Wow! Bueno, impresionante.
Bueno, esta historia se hizo viral.
Sí, yo la he visto en los medios de comunicación, sé que La Nación y varios medios lo estuvieron difundiendo. ¿Esto hace cuántos años fue?
Y esto fue, cruzamos los Andes en el 2019, en marzo del 2019. Y había familias que me preguntaban, ¿dónde consigo un tándem? Y
Claro.
mirá, yo no te puedo recomendar ninguno, porque la verdad que los de hierro se rompen y yo tenía uno de hierro. Y me acababa mandar a hacer a España un cuadro de aluminio y no tenía que recomendar. Y los padres empezaban a soldar dos bicicletas y empezaban a rebuscárselas para ver
Claro.
cómo hacían. Hasta que logramos que bueno, algunas entraron al país. Y al final me di cuenta que era nada, era luchar contra las corporaciones que no les interesaba traer bicicletas tándem de aluminio. En el mundo mucho no les interesa tampoco. Pero bueno, dije, ahí un amigo me dijo, vos tenés que hacer una fundación de esto. Y yo le dije, pará, yo no puedo con mi vida, mira si voy a poder con la vida de los demás. Hasta que logré conectar, yo puedo pensar arriba de la bicicleta.
Mira.
Abajo Santi no me deja. Pero arriba de la bicicleta, sí. Entonces ahí empecé a conectar. Si yo pongo un tándem en cada pueblo de uso compartido y mediante una aplicación vos lo reservás y los ponemos en bicicleterías, que son los que las van a reparar y guardar bajo techo,
Claro.
y bueno, ya está la idea de cómo lo podemos hacer. Y ahí empezó todo el trabajo de buscar gente que me apoye en esta locura.
Claro.
Es querer cambiar la realidad, ¿no? Es querer cambiar algo que no existe y que todos te van a decir que no podés. Pero bueno, yo la tenía clara en mi mente que esto me había cambiado la vida a mí y se la estaba cambiando un montón de gente, pero no de la mejor manera y podía ser mejor, podía ser mucho mejor. Y bueno, y así empezamos. Logramos armar una comisión directiva, después de la comisión directiva, bueno, ampliarnos, vino la pandemia, seguir trabajando, estudiando qué es esto de tener una organización social, una asociación civil, me metí en
Claro.
Potenciar Solidario, me vi todas las charlas, estudié, y bueno, cuando se fue abriendo todo, logramos que Zurich y Fortabat nos donen fondos para traer 30 bicicletas tándem. Y las donamos a gente dispuesta a compartir y promover y en todo el país, ¿no?
Sí. ¿En qué
Y eso
lugares están
empezaron
del país?
bueno, ahora son muchos, pero esos primeros
¿En qué
30 los
provincia,
donamos en.
digamos?
Ahora ya donamos 100. Estamos en todas menos, te puedo decir. Todavía nos falta llegar a Ushuaia, pero tenemos candidatos. Santa Cruz, nos falta Formosa, Chaco, San Juan. Y Salta y La
Salta,
Pampa.
mira vos.
Pero ya vamos a llegar. Si ganamos el premio abanderado, si somos los abanderados, con eso vamos a poder comprar 15 tándems que los vamos a ubicar seguro en esos lugares primero, y que son los que nos falta llegar, y
Bueno,
después
en Salta
seguir.
está el abanderado de Argentina Solidaria, Alejandro Nolasco, con un trabajo increíble con los huichís en Santa Victoria Este. No sé si ya lo conociste.
Sí, fui a la gala del año pasado porque estaba Silvina Gorrisen, que es amiga mía, y Nacho, que eran abanderados el año pasado.
Bueno, tenés que conocer,
Y
por a ver si puedo ayudar para que llegue a Salta.
claro, en verdad, que llegue no es tan difícil. Lo difícil es tener una persona que comparte y promueva.
Claro.
Porque no, como es algo costoso,
Claro.
una bicicleta sale alrededor de $1.000. Entonces, como es algo costoso, necesitamos que no se abandonen.
Bueno, yo
Entonces,
te voy a preguntar algo, porque acá
sí.
en este programa los saco de la zona de confort a todos los abanderados.
Dale, encantado.
Porque una de las cosas que yo siempre promuevo en este programa con todos los invitados y en especial con los abanderados, es que generen mayores puentes. Entonces, por ejemplo, escuelas técnicas
Sí.
están en muchísimos municipios del país, en muchísimos lugares y localidades de todo el país, que son las que los pueden reparar si se rompe, pueden soldar. Pueden
Sí,
quizás
bueno,
crear una bicicleta en tándem. ¿Por qué te digo esto? Porque con mi otro programa de Jóvenes en Acción, nosotros en alianza con General Motors, Citroën y Peugeot, donamos 3 autos a escuelas técnicas para armar y desarmar en el taller mecánico.
Fabuloso.
¿Entendés? ¿Por qué? Porque los chicos salen, los adolescentes salen sin práctica en un auto último modelo y dicen, sí, yo necesito conseguir trabajo, pero si hiciste práctica con un motor viejo, estás en el horno, como dicen. Entonces, también conozco al director de las escuelas técnicas de todo el país, que era el anterior director de la Escuela Técnica Roca de Techín, ahí en Campana. Entonces, creo que realmente, no sé si has tocado las escuelas técnicas, pero que tienen un rol muy importante y un aporte muy valioso, y además es empoderarlos a los alumnos diciéndoles, ustedes pueden colaborar y pueden ayudar. O quizás también cuidar y que estén ahí las bicicletas, que las pueden ir a buscar y que sea un lugar de referencia. Disculpame, Juan, pero yo aprovecho cada entrevista, no solamente para difundirles, sino para tirarles ideas.
Por supuesto, por supuesto. De hecho, digamos, sí, hay escuelas técnicas que se han puesto a soldar tándems, a armar tándems a raíz de lo que hacemos nosotros. En Lincoln, por ejemplo, que tenemos ahí un embajador, él les dio una charla y los alumnos decidieron armar un tándem ahí. Después, yo fomento el uso del aluminio. Por una cuestión de que si vos te imaginás una madre con su hija con síndrome de Down excedida en peso, en una de hierro, anda a dos cuadras, dice muy lindo, pero, y nunca se más. Claro. Entonces, el éxito acá está en hacerlo rutina, claro. En hacerlo hábito. Entonces, me preguntaban muchos embajadores, de hecho ahora estoy en medio de una reunión de embajadores, me preguntaban, en la escuela técnica quieren hacer un tándem, pero de hierro, y vos no querés que sean de hierro. Le digo, no, pará. Vos tenés que ver a quién va el mensaje. Claro. Cuando vos haces que los alumnos armen un tándem de hierro, más allá del resultado del tándem, le estás generando empatía, les estás abriendo un mundo.
Y quizás a algunas personas les sirve.
Sin duda, porque un adulto ciego... con un amigo, con un pariente, claro, que tenga fuerza, pues. Ah, nosotros cruzamos los Andes con un tándem de hierro.
Bueno, por eso te digo. Entonces,
y corrimos carreras.
Entonces, por eso se puede y vale la pena. Si vos podés tenerlas de aluminio, fantástico. Pero como plan alternativo, poder utilizar. Y en esto, las escuelas técnicas de todo el país necesitan también prácticas en donde los adolescentes se sientan motivados. Y que están no solamente contribuyendo, sino ante un pizarrón, aprendiendo fórmulas que tienen física, química, matemática, que los abruma. Tener como una motivación extra de ayudar a la comunidad.
Y la inclusión motiva a todos los chicos. Sí. Y hay que meterla desde chiquitos, ¿no?
Totalmente.
Más ahora que los colegios de a poquito se van abriendo mucho más a recibir personas con distintas discapacidades.
Tal cual. Bueno, entonces, tenés como meta, ¿no? Porque después empiezan las votaciones, ¿no? Ya sabemos que entran en la etapa de la votación y que igualmente todos celebran quien haya ganado porque hay como una camaradería que se arma entre todos los abanderados finalistas que lo sé y vos ya estás con un grupo en eso. Pero a lo que me refiero, hay posibilidades, entonces, si después logras los votos, que eso vaya directamente a esta distribución de bicicletas y ya tienen, digamos, destinados, pensados a quiénes serían los destinatarios, digamos.
Nosotros tenemos una amplia red de embajadores, de gente que necesita tándems, de grupos que necesitan más tándems, porque tenemos, por ejemplo, en el Estadio Kempes en Córdoba, esta Rueda Conmigo Tándem, que tienen como 25 tándems, pero tienen 4 de aluminio que le damos nosotros.
Claro.
Y los otros realmente se rompen, son un dolor de cabeza, entonces gastan mucho en reparaciones, entonces... digamos, candidatos tenemos muchísimos.
Tener lista de espera.
Muchísimos más que 15. De hecho, ahora logramos que se genere un gran cambio, que es cambió el distribuidor de esta marca, que es la que estamos importando, y este nuevo distribuidor ya se comprometió a traer él. O sea que no necesitamos más traer un container, sino podemos ir comprando de a poco.
Fenómeno.
Entonces, a medida que. Y tenemos algo buenísimo que es, buscamos que empresas de cada pueblo donen a su pueblo.
Fantástico.
Un tándem lo puede donar una panadería o una multinacional.
Sí.
Entonces, no, a ver, es algo costoso, digamos, pero la verdad que 1 millón de pesos, yo dije 1.000 dólares, pero bueno, antes era 1.000 dólares, ahora cambió con el cambio del dólar y todo eso. Pero 1.100.000 pesos creemos que va a ser lo que hay lo que se va a necesitar para comprar un tándem a través de Empujando Límites. Entonces, va a ser mucho más sencillo. Entonces, van a llegar fondos para esos 15 tándem, más algunos que ya tenemos, que ya nos han donado y está esperando que haya una importación. Cuando importe el distribuidor, ya compramos y distribuimos a través de Andreani en todo el país.
Buenísimo. Y en este sentido también es importante que pueda haber una excepción de impuestos, por ejemplo, pregunto yo desde mi desconocimiento, para
Y
aliviar
eso es
los
más difícil.
costos.
Eso es más difícil y si vos te trabás, el gran problema es que no hay tándems. Ese es el primero de los problemas. Entonces, nosotros cuando hicimos la importación de 30 tándems, si nos deteníamos a querer cambiar la realidad
No,
en
no, no
cuanto a
te digo,
leyes y
no,
eso.
yo lo que te digo es que como paralelo, ¿no? Digamos, paralelo a esto,
Sí, bueno.
que los
Sí.
municipios, que el ámbito público, junto con empresas, unan esfuerzo y bueno, ver cómo desde el ámbito público y privado pueden llegar a colaborar.
Ojalá lo logremos. Queremos que el tándem sea reconocido. Empujando Límites es reconocido de interés nacional, pero queremos que el tándem como herramienta de inclusión
Claro.
sea, y la verdad que puedan sacar todos los impuestos que le puedan sacar, es lo que queremos.
Bueno, hay que ir
Pero
por eso también. Por eso también.
hay cosas que van por distintos ritmos.
Sin duda,
Entonces,
sin duda.
creo en los tiempos de Dios, en los tiempos de la política, en los tiempos de juntar fondos. Entonces, no nos ponemos metas tan rigurosas cada año
Claro.
porque sabemos que los tiempos no los podemos manejar muchas veces. Entonces, quizás un
Claro.
año no importamos y el año y este año pudimos entrar 69 bicicletas. Es un
Buenísimo.
montón. Y con eso
Buenísimo.
llegamos a 100 en todo el país. Y esas 100 están haciendo milagros. Están sacando a familias enteras a vivir la vida, a salir del encierro,
Sin duda.
a ver sonrisas, porque el tándem
Sí.
genera sonrisas. Entonces, cuando
Alegría.
una persona que se siente invisible porque nadie la mira, porque a ver si te piden algo todavía, arriba de un tándem, todo el mundo se sorprende,
Tal cual,
los alienta,
seguro.
a ver, yo a todos les digo lo mismo, ¿no? Todos los que tienen hijos con alguna discapacidad de neurodesarrollo, pues, sobre todo, digo, mira, yo a tu hijo no lo voy a cambiar, porque tu hijo es lo que está bien. Yo te voy a cambiar a vos para que tu hijo tenga mejor calidad de vida. Entonces, si vos te
Claro.
enganchás en esto, tu hijo gana.
Claro.
Y bueno, eso es lo que vamos transmitiendo. Y además, como todo es esto, deporte, salir, hay que ganarle a la fiaca, hay que ganarle al sillón. Entonces, tenés que motivar, todo lo que uno ve en todos los Instagramers y los que te dicen que hay que hacer, que decís
Sí,
cómo este
sí,
tiene
sí.
energía. Y bueno, hay que levantarse y sacarse la fiaca, no pensar. Entonces decís,
Totalmente.
a mí,
Bueno,
mi personal trainer es Santi, mi hijo. Y él es el que me impulsa. Entonces, mi posición natural es tirado en el sillón mirando el teléfono.
Claro.
Y Santi no me deja. Santi me dice bici, 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 y hasta que no me levanto, no me deja de torturar.
Bueno,
Entonces, y bueno, y
así
de eso lo
es.
estimulamos a toda la familia.
Bueno, te felicito, Juan Semorén. Ya nos conoceremos el 18 de noviembre ahí en la gala de los premios abanderados. Te deseo el mayor de los éxitos y como si, y realmente siempre valoro también, ¿no?, que hay empresas que están haciendo posible que pueda ser este premio estar, ¿no? Y Clarín, Fundación Noble, Telecom, también Acción Energy, Banco Galicia. Hay muchas empresas que están realmente muy comprometidas y que hacen que ustedes puedan tener la visibilidad y recibir más apoyo y que realmente el impacto que están realizando en la sociedad sea aún mayor. Así que felicitaciones, Juan Semorain, y nos conoceremos en algún momento, ¿eh?
Bueno, muchas gracias, y el viernes voten Juan Semorain y a todos los que empujamos límites en el país.
Ahí está, buenísimo. Bueno, te mando un abrazo grande, ¿eh?
Gracias.
Nos vemos. Bueno, se nos está acabando el programa y ya tengo que pasar un montón de información que es importante. Bueno, Telecom reafirma, me llegó información, ¿no?, es pionera en el sector y fija objetivos de descarbonización a 2034. Bueno, cuando uno habla de este tema tiene que pensar también en las energías renovables, en la eficiencia, en el clean tech, en la huella de carbono. Es importante que las empresas vayan asumiendo este compromiso con el cuidado del ambiente, estableciendo metas de descarbonización. En este caso, Telecom está apuntando a una reducción del 58,8% de las emisiones de gases de efecto invernadero hacia el 2034. Creo que es importante proponerse metas y con fechas, concretamente. En este sentido, se está consolidando, ¿no?, como una empresa de innovación en gestión ambiental y en articulación y buscar cambios concretos. Nos vemos mañana en Jóvenes en Acción a las 20 horas aquí en Radio Cultura y el miércoles que viene a las 19 horas acá en Radio Cultura. Nos volvemos a encontrar. Gracias, Leo. Chau, chau.
Educación. Salud. Carbono neutralidad. Impulsando un modelo de negocio que impacte positivamente en las personas y el planeta.
Banco Galicia.
Si te subís a ON, el programa de descuentos y beneficios de Action Energy, te vas a dar cuenta que es un programón. Porque podés conseguir entradas para los mejores eventos deportivos y espectáculos. También tenés descuentos en supermercados, combustibles, lubricantes y tiendas. Subite a ON, que es un programón.
La producción de Asignatura Pendiente se comunica con Movistar.